Ok, chavos, pues vamos a ir al Señor antes de ir a la enseñanza. Señor, te damos gracias por esta bendición de poder escuchar y considerar esas aguas de vida que tú nos ofreces. Y oramos que los que ahorita no sienten ese sed o hambre, que con tu espíritu y tu palabra despierta en ellos el anhelo de estar en paz contigo y el anhelo de entender mejor lo que has hecho para que podamos recibir el regalo más grande, la vida eterna en el Señor Jesucristo. Gracias por enviarlo y por ese gran propósito que tenemos esta semana, estar reunidos en este campamento. Gracias por cada chavo que has hecho posible por estar aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. ¿Ya? Mejor. Ok, el tema de esta enseñanza es la salvación es del Señor. Y viene de un libro que se llama el libro de Jonás. Entonces busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Jonás. Está ahí. Y en el Antiguo Testamento, después de Amos y antes de Miqueas. Y tal vez todos conocen algo de esta historia. Y mi esperanza es que hoy y mañana lo vemos en su totalidad, tratando de entender bien por qué Dios tiene guardado en nuestras Biblias ese libro muy interesante. Jonás. Jonás era un profeta de Israel. Vivía en tiempos de, podemos decir, prosperidad nacional. No había guerra y hasta sus fronteras estaban extendiéndose. Pero como vamos a ver, era también un tiempo de pobreza espiritual. Y sí tenían enemigos, pero justo en el tiempo de Jonás no estaban en guerra contra ellos. Jonás, cuando digo que fue un profeta, quiere decir que el Señor le mandó a decir sus mensajes al pueblo, ¿verdad? En tiempos antiguos Dios nos habló por medio de profetas, pero como dicen Hebreos, ahora nos ha hablado por medio de, ¿alguien sabe? Por medio de su Hijo, Jesucristo. Pero ahorita vamos a estar en Jonás. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas a capítulo 1, la idea es que vamos a ver capítulo 1 y 2 en esta primera enseñanza. Y comienza así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces el Señor manda a su profeta a ir a Nínive, una ciudad grande de Asiria. Y por lo que vemos aquí, era una ciudad llena de maldad. De hecho, fuera de la Biblia, uno puede estudiar un poco y leer cómo ese pueblo, los asirios de Nínive, eran muy crueles y violentos. Me hace pensar que tal vez eran algo parecidos de lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, aquí en México. Una sociedad que en muchos sentidos glorifica la violencia con la música y con lo que a ellos es como entretenimiento. Pero chavos, el Señor les ha llevado a este campamento esta semana para que les den un saborcito de otro ambiente y esperemos que lo disfruten. Y esperemos que tengan, como Natán habló, más sed y hambre de vivir y conocer este ambiente que solamente el Señor puede proveer. Pero Jonás fue mandado a ir a Nínive para proclamar contra ella, para decirles que Dios sabía de su maldad. La fama de Nínive había llegado hasta el Señor. Y cuando Dios pide algo de nosotros o de sus siervos, no debemos poner ningún pero, ¿verdad? Pero notan cómo comienza versículo 3. Dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y ¿se puede levantar ese rápido? Nada más así. ¿No? Ah, ok. Bueno, todavía no. Poco más. ¿No? Bueno, ni modo. Asiria es para mostrarles un poco dónde quedó Nínive y dónde está Tarsis. Porque. Gracias, Natán. Sí. Entonces, Israel aquí y Nínive aquí en Asiria, lo que es hoy en día Siria. Entonces, para el noroeste. Tarsis nos dicen que fue en España. Entonces, para llegar aquí, ¿tiene que ir para acá? No. Y el texto mismo nos dice que Jonás se levantó no para obedecer al Señor, sino más bien para huir de la presencia del Señor. No quiso ir, sino trató de escapar del mandato del Señor. Jonás, un profeta del Señor, quería alejarse de la presencia de su Dios. Y eso es una cosa que quiero que notan en ese libro. Cuando uno, aún como creyente, anda en rebeldía contra el Señor, afecta tu razonamiento. Ya no piensas lógicamente, ya no da mucho sentido lo que quieres hacer. Y aquí vemos, tratando de alejarse de la presencia del Señor, no era una buena idea. Vamos a seguir versículo 4, porque Jonás hasta, bueno, no leí todo el 3, ¿verdad? Jonás levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces Jonás está pensando que de esta forma, ya estando en el barco, tal vez pide perdón, pero ahora ni modo, estoy en este barco hacia Tarsis, no puedo cumplir con lo que me pide el Señor. Pero tenemos un Dios grandísimo, un Dios que no se detenga con su voluntad por nada. Y aquí en el 4 dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y no sé si cuántos de ustedes han estado en diferentes barcos o algo, pero ahí en el mar se pone a veces tan violento que se siente el poder, que es sorprendente a veces. Pero esa tempestad era una tempestad mandado por el Señor en una forma tan especial que dice, versículo 5, los marineros tuvieron miedo. Marineros con mucha experiencia en el mar tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Entonces Jonás no pudo escapar del Señor y tú tampoco puedes si lo tratas. Chavos, esas historias están escritas para que aprendamos y muchas veces para que aprendamos de las fallas de otros y ya no tienes que repetirlos. Ellos tuvieron miedo y comienzan en versículo 5, arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Cuando estamos en rebeldía, otra cosa que nos hace, primero es que nos hace no razonar bien, no pensamos lógicamente, pero también nos hace insensibles a las cosas del Señor. Nos pone hasta como aquí vemos Jonás durmiendo profundamente, se pone en como un sueño. Tal vez algunos de ustedes tienen sueño ahorita, pero despiértense, porque esa historia es para ti. De que no hagas como Jonás en medio de una tempestad donde aún los incrédulos están clamando a sus dioses. Pero Jonás, el profeta del Señor, está ahí dormido. Versículo 6 dice que el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Qué vergüenza, ¿verdad? El capitán, un incrédulo, está aquí reprendiendo el profeta del Señor, diciendo: invoca a tu Dios. No debería ser necesario, pero así fue. Y Jonás ahí estaba en la bodega del barco, tal vez simbólicamente mostrándonos que había bajado en su vida. Primero descendió a Joppe, luego entró y descendió a la bodega del barco. Estaba en un punto muy bajo en su vida. Y así también es cuando estamos en rebeldía contra el Señor. Solo nos va a estar jalando para abajo. Pero parece que todos subieron ahora. Están juntos en el barco. Y en versículo 7 dice que cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Ahora, si Jonás hubiera sido un profeta, un hombre valiente, ¿qué hubiera dicho en este momento? Que se despertó y ve la tempestad y toda la maldad. Y ahí los marineros diciendo: vamos a echar suertes para ver por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué piensan? ¿Qué hubiera sido valiente de él de hacer? Confesarlo. Y decirme: ni tiene que echar suertes, yo sé por qué esta tempestad ha llegado. Y más adelante él lo dice así. Pero ahí estaba él, como un cobarde, esperando a ver qué pasa, si la suerte le toca o no. Y sí, le tocó. Entonces, versículo 8 dice que le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Ahora, chavos, en tus Biblias, creo que todas las traducciones lo hacen así. Cuando dice el Señor, no, fíjense ahí, ¿está todo en mayúscula? Ajá, sí. Ok, eso quiere decir porque en hebreo ya ahora cuando él dice temo al Señor Dios, yo temo a Yahweh, el Dios de Israel. Porque cuando los marineros, cada quien clamaba a su Dios, ahí en hebreo es Elohim y es como un nombre general para Dios. Puede ser el Dios verdadero, pero también muchas veces son los dioses falsos que ellos creyeron en. Pero Jonás dice aquí: no, yo temo al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Es que ellos que creyeron en muchos dioses es casi como hoy en día los que tienen diferentes ídolos. Tienen como uno para el negocio, uno para la lluvia, uno para la salud. Muchos dioses, pero la Biblia nos declara muy claramente que ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, un verdadero Dios quien hizo los cielos y la tierra. Y aquí vemos que Jonás mismo sabía que él no podría alejarse de la presencia del Señor por ir en un barco al mar. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mar, él también está sobre el mar. Es omnipresente, lo dijimos. Quiere decir que Dios está en todos lados. Entonces es una tontería que está haciendo Jonás, pero antes que lo critiques, piensa en tu propia vida. Porque estoy seguro que ha habido momentos en donde tú también querías y hasta que intentaste a esconderte de alguna forma de la presencia de Dios. Yo una vez, teniendo un amigo con, que iba a quedar la noche con nosotros, lo traté muy mal, estuvimos peleando y después él bajó para pues, decir a mi mamá que no, yo quiero ir a casa o algo. Yo sabía que me esperaba. Entonces rápidamente me escondí abajo de mi cama y ella me llama, ¡Martín! Oh, ¿ya es mañana? Ay, ¿qué estaba pensando? ¿De que de veras ella iba a creerme que oh, había dormido y mi amigo inventó? De que él... ¡Qué tontería! Pero así nos hace cuando estamos en rebeldía y estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y Jonás, entonces aquí reconoce por fin de que, bueno, lo dice más adelante, versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Tal vez llegando al barco le preguntan, oye, ¿tú vas a Tarsis? ¿Para qué? Oh, pues yo voy de vacaciones. O, no, yo voy a huirme de la presencia del Señor. Y ellos, ah, pues está bien, pues no creen. Pero ahora cuando ven el poder de Dios y la ira de Dios, y ahora sí, sí lo creen. 11, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tómanme, lánzanme al mar y el mar se calmará en torno de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ok. Entonces Jonás acaba de decirles qué tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que el mar se calma? Lanzarle al mar. ¿Y los marineros? ¿Es lo que hicieron? Pues hasta ahora no. Algunos de ustedes conocen la historia, pero hasta ahora no. Y siguen. Lo que yo veo aquí es que, y lamentablemente así es, a veces los incrédulos son más nobles en su afán de tratar a salvar a Jonás. Y aquí Jonás, en rebeldía, qué vergüenza. Pero ellos querían ver si no sería posible de evitar tener que lanzarlo al mar. Dice en el versículo 14, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permites que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Entonces los marineros ahora creyeron en el Señor, en Yahweh, ¿verdad? Señor con mayúscula y su poder. Entonces, ¿quién está invocando al Señor aquí? Los marineros. Jonás sigue en rebeldía. A pesar de que Jonás no invocó al Señor, los marineros sí lo hacían. Y por fin, versículo 15, ya no podrían, sabían que era necesario. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y de repente, el mar cesó en su furia. Ahora, algunos de ustedes han escuchado la Biblia por un tiempo y tal vez pueden pensar en otra historia del Nuevo Testamento donde algo parecido, pero el opuesto. Donde algunos discípulos estaban batallando ahí en el mar de Galilea. Pero fue hasta que un hombre entró al barco que se cesó el mar. ¿Quién fue? Jesús. Ese viene en Mateo 12. No, 14. No vamos ahí, pero otro predicador me hizo ver esto y me gusta que tomamos tiempo ahorita de ver y notar el contraste entre Jonás y Jesús. Jonás, ¿puede salvar a las personas? No. En su caso, hay que lanzarlo del barco para que se salvan de la furia del mar. Pero con Jesús, hay que pedirle entrar al barco. Y chavos, en tus vidas, porque tus vidas pueden ser ilustradas como un barco, están y van a pasar por tempestades grandes. Y en algunos de esos casos es porque necesitan todavía invitar a Jesús a entrar. Necesitan lanzar otros, porque la salvación es del Señor. No es de Jonás, no es de ningún profeta, es del Señor. Y después el mar cesó en su furia, versículo 16 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y hicieron votos. Y aquí es lo que me hace creer que esos marineros tuvieron una fe verdadera, porque su fe no se olvidó del Señor cuando la tempestad se pasó. Ahora, muchos han estado dispuestos a hacer votos y promesas al Señor si solo Él los salva de la tempestad en que están. Pero el momento que la tempestad se pasa, oh, pues estamos bien, ya puedo sin, no necesito el Señor ahorita, tal vez más adelante, pero estoy bien. No, esos marineros reconocieron que solo hay un Dios verdadero. Y hicieron esos votos y sacrificios al Señor. Y versículo 17 dice que el Señor dispuso una gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, si tú lees esto y dices, ah, ¿cómo puede ser? 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, pues un pez tan grande que puede tragar a un hombre. Pues tal vez tú no lo has sacado cuando has pescado, pero sí existen. Y aparte, Cristo, Jesús mismo, confirma que esa es una historia verdadera. Lo dice en el Evangelio de Mateo también. Ahí podemos ir rápidamente. Mateo 12. Mateo 12, 40. Para mostrarles que no es nada más una interesante historia con cosas que aplica a nuestra vida, sino es una historia verdadera de un hombre verdadero que estaba en rebeldía contra Dios. Y en Mateo 12, 40, Jesús, usando el ejemplo de Jonás, dice, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, hablando de de su propia muerte antes de resucitar de la muerte. Dice que en el sentido parecido, Jonás estaba en el vientre del pez. Entonces, aquí en capítulo 1, antes de seguir a capítulo 2, quiero que noten, el Señor llamó a Jonás a levantarse y obedecerle. Jonás no quiso. Y en lugar de levantarse, fue lanzado al mar. Como la carga que fue lanzado al mar. Y la decisión, podemos decir, es de ustedes. El Señor dice, levántate, sígueme. Y si tú dices, no, o si tú te levantas, pero para huir, va a llegar un momento donde te das cuenta que tu vida es nada más siendo lanzado de una cosa a otra, que nunca realmente te satisface ni te llena. Chavos, el Señor está ofreciéndoles una vida con gran propósito, de obedecer y ser un soldado del Rey de Reyes. Entonces vamos a seguir, capítulo 2 dice, entonces, por fin, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Por fin Jonás clamó reconociendo al Señor como su Señor. De hecho, es en el momento de morir, clamó a Dios. Y dijo, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. La oración de Jonás que tiene aquí tienen varias citas de los Salmos. Y aunque Jonás era un profeta rebelde, nos muestra aquí que era también un profeta que conocía las Escrituras. Y esa es una de las bendiciones de conocer las Escrituras, chavos. Memorizar versículos va a ser una bendición para que cuando tú estás en un momento de gran angustia en tu vida, esos versículos puedan ayudarte a pensar claramente y considerar las promesas del Señor y las verdades de tu Dios. Ahora Jonás está hablando con más sentido. Dice ahí en versículo 3, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Mi tocayo Martín Lutero dijo una vez, es interesante como Jonás reconoce que esas olas y ondas son del Señor. Es un Dios soberano. No es un accidente que la tempestad estaba así tan grande. Eran mandados por el Señor para llamar a Jonás la atención, para darle una oportunidad más de buscar al Señor mientras que puede ser hallado. Y versículo 4 dice, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Él reconoce, eso es lo que él merece. Y ahí está, hundiéndose en el mar. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú, otro pero ahora es para el bien. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Entonces, él sabía que merecía morir, pero quería adorar al Señor, aunque si fuera en los últimos momentos de su vida. Clamaba al Señor y tenía hasta esperanza de volver a mirar hacia su santo templo. Él estaba descendiendo hasta las raíces de los montes. Y el Señor ahí dispuso un gran pez para hacer tragar a Jonás y le daba otra oportunidad. Entonces, la pez era el medio que Dios mandó para rescatarle. Pero lo que vemos es que él fue rescatado por clamar y confiar en el Señor. En mi angustia, él estaba ahí hundiéndose, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Él no vio ninguna esperanza en sí, ¿verdad? Nunca habían escuchado de otros peces tragando hombres para salvarlos. Pero clamó al Señor y el Señor dispuso este pez para la tarea más grande. Cuando, versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Ahora, es un poquito sorprendente, ¿verdad? De repente menciona vanos ídolos. Pues leímos cómo los marineros clamaban cada quien a su Dios. ¿Y fueron salvos por eso? No. La salvación es del Señor. Y ahora Jonás dice, los que confían en vanos ídolos. ¿Qué quiere decir vanos? ¿Qué es otra palabra para esto? ¿Alguien sabe? Hey. Vacío. Muy bien. Hueco. Y dice que esos ídolos son vanos, son huecos. Quiere decir que no en realidad son lo que se parecen ser. Y con eso me gustaría que vamos a Jeremías. Buscan Jeremías capítulo 10. Donde leemos sobre una comparación entre los ídolos, los dioses falsos y el Señor. Jeremías 10. Ok, nos falta poquito. Entonces, si están cansados, tengan hambre, aguanten. Ustedes pensaban que iba a decir, ah, entonces está bien. No, aguantan. Jeremías 10, versículo 3 a 6. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Otra vez, son vacíos. Pues un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos de un artífice con la azuela. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer ningún bien alguno. No sé, ¿han pensado en esto? Tal vez en sus casas. O en parientes, han visto personas teniendo imágenes y todo. Han considerado que, pues, en sí nada más es una leña. Es un árbol que algunos han trabajado y han puesto cosas que parecen oro y plata. Y tal vez se ven impresionante, pero Jeremías dice, son como espantapájaros. ¿Saben qué son espantapájaros? Sí, están ahí para espantar pájaros, pero aparte de esto, ¿pueden hacer daño a alguno? Ah, muertos. Nada de poder. Versículo 6. No hay nadie como tú, oh Señor, Jehová. Grande eres tú, Yahvé, perdón. Y grande es tu nombre en poderío. Vamos a brincar al versículo 8. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Está hablando de los que adoran y confían en esos ídolos. Plata laminada es traída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Entonces, aquí nos describe muy bien la diferencia entre los ídolos, entre las imágenes y el Dios verdadero. El Dios verdadero necesita que ponemos clavos para que no se caiga. ¿Necesita ser transportado? Nada de esto. Él no necesita nada, ni necesita a nosotros. Pero le agrada usar a nosotros. Y nos llama a seguirle, pero no nos necesita. Pues, como hemos mencionado, la salvación solo es del Señor y solamente hay una fuente de salvación y no son los ídolos. Regresen conmigo a Jonás, por favor. Ahora, si tú me dices, pero ¿qué tal de las manifestaciones por ídolos o milagros que han escuchado? La manera en cómo gente ha recibido respuestas de sus peticiones cuando lo han hecho a... tal vez en San Juan de los Lagos o en algún templo donde tienen ídolos. Pues de hecho la Biblia reconoce que también hay poder. Pero no están en los ídolos, sino más bien están en los demonios que están atrás de estos. Y no hay que jugar con estos. Más bien hay que reconocer que hay un Señor verdadero que tiene todo el poder y salvación que tú y yo ocupamos. Entonces, los que confían en los vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Dios está ofreciéndoles misericordia. ¿Qué? Tratan de imaginar. Ya se lanzaron a ti en el mar y ahora están dispuestos a salvarte. O viene otro barco y hay unos que están dándote la mano y dicen, aquí somos ídolos, pero mira, muchos creen en nosotros y queremos ayudarte. Y ahí está el Señor Jesucristo. Solo puedes agarrar uno de los manos. Si tú agarras a los ídolos, tu propia misericordia estás abandonando. En pocas palabras, si tú crees que de alguna otra forma tú puedes estar bien, estás abandonando la oportunidad de recibir la salvación. Y el día que estás delante del juez, lo que te espera es condenación. Y por eso decimos, chavos, no es un juego. Por eso digo, aguanta, aun si están cansados, de entender que el Señor les quiere y ha hecho algo increíble para que puedan ser salvos. Pero Él dice en versículo 9, mas yo con voz de acción de gracia, gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Ahora viene la clave, la salvación es del Señor. Jonás ahora reconoce que ha hecho mal y de que solamente hay una fuente de salvación. Solo uno, Señor, que merece sacrificios y que entregamos nuestras vidas a Él. Pues el Señor nos ha mandado a alguien mucho mejor que Jonás. Alguien quien sí obedeció al Señor en su misión en ir a un pueblo malvado. Entonces, vamos ahora a 1 de Timoteo 2 para hablar o leer un poquito de él. Todavía nos falta un versículo en Jonás, entonces quedan con sus dedos ahí. Pero buscan 1 de Timoteo 2. versículos 3 a 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 a 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Ya os aquí describe ese gran Salvador que Dios nos ha enviado, el Señor Jesucristo, quien es Dios, nuestro Salvador, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Tal vez te han dicho que hay varios mediadores, pero la Biblia nos hace en claro, aquí lo dice, solamente hay uno y se llama Cristo Jesús. Dios el Hijo, quien vino para dar su vida, ahí es lo que dice en versículo 6, Él dio a sí mismo en rescate por todos. Él no puso a otros en peligro como Jonás, esperando cobardemente. No, Él se fue obediente a su misión. Y en gran misericordia y amor hacia cada uno de ustedes y a mí, Él permitió que lo clavaron en una cruz. Otros lo han dicho que ni era necesario en sí poner los clavos, porque en su amor Él estaba dispuesto a entregar su vida para pagar por tus pecados y mis pecados. Sufrió de una forma horrible. Entonces, las salvaciones del Señor, ya así, con esto vamos a terminar en Jonás. Porque si las salvaciones del Señor, dice Spurgeon, un famoso predicador de Inglaterra, dijo, la condenación es del hombre. Lo que el hombre te ofrece, lo que las religiones te enseñan y lo que sea del hombre, tradiciones, ritos, ese solamente al final de cuentas te trae condenación. Pero la salvación de que tú puedes ser rescatado y estar seguro que tu alma estará en la eternidad con el Señor cuando mueres, eso es solamente del Señor. Entonces, no debes confiar en ritos o religiones, ni debes confiar en tu propia fe. ¿Verdad? Muchos de México dicen, pues yo tengo mucha fe. No, chavos, es Cristo a quien tenemos la salvación, de quien recibimos. Sí, es por medio de fe, pero solamente en Cristo. Él quien el Señor ha enviado para morir en nuestro lugar. Y versículo 10 de capítulo 2 dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, como respuesta a la oración de Jonás, el Señor aseguró a Jonás otra oportunidad. Y si tú clamas al Señor como Jonás, sinceramente, después de reconocer tu propia maldad y de que solamente en el Señor hay salvación, yo creo que también Él te dará otra oportunidad de servirle y vivir para honrarle. Terminando, quiero también que notan que el viento, el mar, la pez, cuando el Señor dispuso, cuando el Señor los mandó, obedecieron luego, luego. Nada de discutir, nada. De hecho, cuando lees la Biblia, fíjate en eso. Los únicos que les cuestan obedecer al Señor son ¿quién? Nosotros, los hombres. Pero tú y yo podemos aprender de esto y pedir al Señor, haznos sensibles a tu voluntad y dispuestos a honrarte. Entonces, el mensaje de lo que quería compartir es esto: las salvaciones del Señor. ¿Okay? No vayan a pensar como otros han dicho, ay, pues el mensaje, pues lo interesante aquí fue que un pez vomitó a un hombre. No, eso es parte de la historia, sí es interesante, pero lo más importante ahorita es que reconozcamos esto, que la salvación es del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por bendecirnos con una historia muy interesante y con muchas cosas en qué pensar. Pero más que nada, gracias porque como esa historia nos señala, nos hace pensar en qué maravilloso es lo que Cristo ha logrado para podemos tener paz contigo, para que podamos recibir esta gran salvación. Y pedimos que nadie deja de considerar, deja de querer recibir esta salvación que solamente tú puedes darnos. En tu nombre oramos. Amén.